Fiesta de Tabernáculos del año 2011. Día primero del 13 de octubre. Sermón dado por el ministro Fred Coulter, de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Título del sermón: Dios habita con su pueblo. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos, y bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos, día primero del año 2011. El tiempo continúa marchando y nosotros guardamos la fiesta cada año, y cada año aprendemos más y cada año vemos cuán mucho más este mundo necesita el reino de Dios. Cada año vemos que Dios toma a algunos y los pone en el lugar de seguridad, en su lugar de descanso, sacándolo de las cosas que van a pasar en el futuro. Cada año vemos profecías cumplidas en el mundo, paso a paso. Ahora estamos más cerca y más cerca de algunos tiempos de calamidades y difíciles de vivir, ¿verdad? Sin embargo, lo que necesitamos hacer, como dijo Jesús, es: miren por su salvación que está cerca. Esto tiene que ser lo mismo con el mundo. La salvación para el mundo está cerca y está llegando con el regreso de Jesucristo. Los apóstoles querían saber cuándo iba a ser esto. Jesús nunca les dijo a ellos que esto iba a ser 2000 años más adelante. Entonces Él les dijo: vayan y prediquen y enseñen y vayan a los fines de la tierra. Poco sabían ellos de lo que pasaría con sus escritos y la publicación de la Biblia, y también la enseñanza y predicación del Evangelio. Miremos en las cosas que tenemos ahora. Miremos a la tecnología que tenemos. Miremos en cuanto pudo ser hecho y Dios ha abierto la puerta para hacer muchas, muchas cosas, hermanos, por nuestra parte, y esperamos y oramos por todas las iglesias de Dios que ellos hagan su parte, que Dios los bendiga y ayude y guíe. Porque todos nosotros vamos hacia el reino de Dios. La fiesta de los tabernáculos es un tiempo grande y fantástico, porque representa la restauración de todas las cosas. Pedro y Juan habían sanado al hombre que había estado echado en la puerta hermosa por años y años. Él no podía caminar. Ellos lo cargaron allí y lo pusieron allí abajo. Él estaba mendigando limosnas. Pedro y Juan le miraron y le dijeron: plata y oro no tenemos, pero tanto como tenemos te damos. Levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Y él fue sano inmediatamente. Toda la gente alrededor vio esto y fue algo tremendo. Justo en el templo todos sabían que eso tuvo que ser de Dios. La gente se reunió alrededor. Se preguntaban: ¿qué fue eso? Pedro les predicó y dijo en Hechos 3:15: y mataron al autor de vida, a quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y a través de fe en su nombre. Este hombre, a quien ustedes ven y conocen, fue fortalecido en su nombre, y la fe es a través de él. Le dio esta completa firmeza en la presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, me doy cuenta que ustedes actuaron en ignorancia, como lo hicieron sus gobernantes también. Versículos 15 al 17. Pedro les dijo: nosotros sabemos que ustedes hicieron esto en ignorancia al matar al Cristo. Sin embargo, eso le dio una oportunidad para predicar. Esto habla acerca de la restauración de todas las cosas. Sigamos en el verso 18. Pero lo que Dios había anunciado antes por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, Él lo ha cumplido como corresponde. Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos, para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor. Versículos 18 y 19. Los tiempos de refrigerio llegan a cada uno individualmente, cuando se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Los tiempos de refrigerio van a llegar a todo el mundo cuando Jesús regrese. los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor y para que Él pueda enviar a quien le fue proclamado antes, Jesucristo, a quien el cielo debe ciertamente recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde el comienzo del mundo, versículos 19 y 21, comenzando con Adán y Eva. Luego Pedro habla acerca de lo que Moisés dijo, profetizado acerca de Jesús en el versículo 22. Porque Moisés verdaderamente dijo a los padres: un profeta levantará el Señor, su Dios, para que ustedes, de entre sus hermanos como yo, a él escucharán en todas las cosas que él les dirá. Y será que toda alma que no escuche a ese profeta será destruida de entre el pueblo. Versos 22 y 23. Luego él habla acerca de cómo Dios lo levantó a Jesús de los muertos, para que él pueda bendecirlos al volverse cada uno de sus pecados. Por supuesto, esto es lo que vamos a hacer cuando el reino de Dios sea establecido. Este es un tiempo especial del año. Este es el quinceavo día del séptimo mes, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Dios creó los cielos y la tierra, la luna, el sol y todo eso, para que allí estuviera el tiempo apropiado y las estaciones apropiadas, de acuerdo al calendario hebreo calculado. Por eso, si usted observó la luna la noche anterior, esta fue una luna llena. El quinceavo día del primer mes y el quinceavo día del séptimo mes son lunas llenas. Encontramos que Pablo instruyó a Timoteo y le dijo que él debería predicar la palabra, que debería hacerlo en temporada y fuera de temporada. Ahora es la temporada y el tiempo para la fiesta de los tabernáculos. Ahora es el tiempo donde nosotros predicamos las cosas concernientes a lo que va a pasar cuando el reino de Dios esté en la tierra. Vayamos al Levítico 23. Todos sabemos que los días santos están listados de acuerdo a los días del calendario hebreo calculado. Leamos en Levítico 23:23. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, versos 23-24, vaya a través de todos los primeros cinco libros de la Biblia donde involucra a Dios dándole alguna instrucción a Moisés, y eso es lo que Moisés le dio al pueblo. Aunque esta es llamada la ley de Moisés, es en realidad la ley del Señor. Aquí está lo que él espera que hagamos en el tiempo de la fiesta de tabernáculos, justo ahora. Leamos en el verso 34. Habla a los hijos de Israel diciendo: el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de los tabernáculos, por siete días al Señor. Este, el primer día, será una santa convocación. Eso es hoy. No harán ningún trabajo servil en él. Siete días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Versos 34-36. El octavo día, ¿no es esto interesante? Cuando lleguemos al último gran día, el cual es el octavo día, encontraremos que este es el menos mencionado en la Biblia, pero tiene un significado grande y fantástico. Guardaremos eso para el último gran día. Note, ellos deberían ofrecer ofrendas durante toda la fiesta, porque estaban las ofrendas para los sacrificios que debían hacer. Aquellas están listadas en Números 29. Un ejemplo muy interesante: si usted va a través y lee acerca de los sacrificios que debían ser dados, verá que la fiesta de los tabernáculos debería ser un tiempo de plenitud, un tiempo de grandes ofrendas, un tiempo de bondad, un tiempo de regocijo, un tiempo de paz, y todas las cosas que la gente quiere hacer en verdad. Guardar la fiesta de los tabernáculos es lo que Dios quiere que hagamos, así podemos aprender. Tenemos una oportunidad tremenda, como vimos en el mensaje de apertura, que Dios nos ha llamado para gobernar con Cristo como seres espirituales. No puede haber mayor llamado que ese, hermanos. La fiesta de los tabernáculos nos muestra el tiempo que estaremos haciendo eso. Sigamos en el verso 36. En el octavo día será una santa convocación para ustedes y ofrecerá una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servir en él. Estas son las fiestas del Señor, todo en Levítico 23, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día. Este era un tiempo de grandes ofrendas para Dios, además de los sábados del Señor, porque cada día santo y fiesta es un sábado santo para Dios. Y además de sus regalos y además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias, los cuales dan al Señor. Versos 36 al 38. Luego reitera de nuevo, concerniente al día quinceavo del séptimo mes para la fiesta de tabernáculos. Asimismo, encontramos en Deuteronomio 16 que debemos traer una ofrenda. Todos ustedes saben esto, pero leeremos el registro porque vamos a tomar una ofrenda aquí, como siempre hacemos en todos los días santos. Leamos en Deuteronomio 16:16. Tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor, su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Había muchos sacrificios que podrían ofrecer, pero hoy no ofrecemos sacrificios de animales. Entonces ofrecemos de nuestro sistema monetario que tenemos, porque esto es que tomamos las ofrendas y las usamos, hermanos, en predicar el Evangelio, servir a los hermanos, producir las Biblias, producir los libros, hacer todo lo que podamos para predicar el Evangelio al mundo. Por eso es que tenemos la iglesia en casa, hermanos. No vamos a forzarlo a dar una ofrenda. Cada uno debe de dar de acuerdo a la bendición que el Señor su Dios le ha dado. Tiene que estimar sus bendiciones. Esto es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para hacer. Así que cuando venimos delante de Dios, podemos traer una ofrenda abundante. Podemos traer una ofrenda en acción de gracias. Podemos traer todas esas cosas a causa de las bendiciones que Dios ha dado. Ahora es el tiempo de hacerlo en la fiesta de los tabernáculos. Hagamos una pausa para recoger la ofrenda. Sigamos. Después que Dios creó a Adán y a Eva y los ubicó en el jardín del Edén, Dios también estuvo habitando en el jardín del Edén con ellos. Todo el propósito que muestra Dios de principio a fin, a través de la Biblia, es que Dios quiere habitar con su pueblo. Pero así como Adán y Eva, muchos no querían hacerlo. Adán y Eva escogieron su propio camino. Dios ha colocado ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición. Y todos debemos escoger. Obedeceremos a Dios, escucharemos a Dios, guardaremos sus mandamientos, lo amaremos, seremos dedicados a Él, le serviremos. Esto es todo para la existencia humana, entender lo que haremos. En el principio Dios quería vivir con Adán y Eva, y estoy seguro que Él se les aparecería muy semejante a un hombre, por supuesto. Él no podía aparecérseles en su forma glorificada, porque ellos no serían capaces de vivir en la presencia glorificada de Dios. Cuando pecaron, Dios tuvo que removerlos de habitar con Él. Por supuesto, esto ha sido la historia de la humanidad desde entonces. Sabemos las maldiciones que fueron dadas, sabemos lo que pasó. Entendemos también que Abel trajo una ofrenda a Dios. Él agradó a Dios porque hizo lo que era correcto en los ojos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Podemos aprender grandes lecciones de esto. Vayamos todo el camino al Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Entenderemos algo grande que es importante en cuanto a servir y amar a Dios. Se nos dice que el justo vivirá por la fe, en Hebreos 11. También es llamado el capítulo de la fe, porque nos da muchas cosas acerca de aquellos en el pasado y cómo Dios caminaba con ellos. Dios caminó con Noé. Dios caminó con Enoch. Dios caminó con Abraham. Veamos que todo esto fue por fe. Tenemos que vivir por fe. Esa es la única forma que podemos vivir por cada palabra de Dios. Hablaremos acerca de fe, porque fe es lo que va a asegurar que entremos en el reino de Dios. Así como creyeron en la esperanza de Dios, amando a Dios, todas estas cosas combinadas, el apóstol Pablo mostraba que tenemos fe, amor y esperanza. Siempre debemos recordar que tenemos que vivir por fe, lo que significa caminar en fe. Creer en esperanza. Jesús nos dijo que debemos vivir en amor. Entonces combinemos las tres cosas juntamente. Todas estas son los regalos del Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Hebreos 11 y tan solo tomemos el pequeño recorrido que tenemos aquí concerniente a los santos del pasado y cómo Dios habitó con ellos. Luego veremos cómo Dios quería vivir con los hijos de Israel en el tabernáculo y más tarde en el templo que él permitió a Salomón construir. Leamos en Hebreos 11, verso 1. Ahora fe es la sustancia de cosas esperadas. Fe y esperanza van de la mano. Sigamos. Y la convicción de cosas no vistas. Hay muchas promesas de Dios que deben ser cumplidas y nos las hemos visto. Muchas promesas de Dios dadas en el pasado han sido cumplidas y hemos visto el cumplimiento de aquellas. Sigamos leyendo. Porque esta clase de fe los ancianos tuvieron un buen reporte. Versos del 1 al 2. Luego Pablo lista a todos los ancianos, como le veremos aquí en un poquito. Sigamos leyendo en el verso 3. Por fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios, así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que son invisibles. Esto es cierto hoy en día con la partícula más diminuta, la cual los hombres pueden identificar y todavía no saben lo que está detrás de ella. La Biblia nos dice que lo que está detrás de ella es el Espíritu de Dios. Él habló y fueron creadas. De otro lado, el hombre es una creación especial de Dios, formado por Dios, hombre y mujer, para un propósito especial, lo máximo del cual es habitar con Dios. Por eso Jesús les dijo al abrir el libro del Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Verso 4 va justo atrás al principio. Veamos cómo este va a través y veremos el significado de la fiesta de los tabernáculos y lo que significa para nosotros. Leamos. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, porque él lo hizo y a la forma de Dios, con una actitud deseosa y un corazón puro y manos limpias. Caín quiso venir y dar lo que él quería a Dios, lo que él quería darle a él, no como Dios dijo. Ustedes saben que Caín estuvo muy enojado porque Dios no lo aceptó. Esto es llamado el camino de Caín, y ese es el camino de la mayoría de vidas en el mundo, y la mayoría del cristianismo de este mundo está en este camino. Sigamos leyendo. Por lo cual, él obtuvo testimonio de que fue justo, Dios testificando de sus ofrendas, y a través de eso aunque murió, él está aún hablando. Verso 4. ¿Por qué? Porque está en la primera lección de la Biblia. ¿No es así? Sí, es verdad. Ahora vayamos al tiempo de Enoch. Él estaba predicando el Evangelio y estaban aquellos quienes estaban listos para matarlo. Entonces Dios lo tomó. Sin embargo, dice, Enoch caminó con Dios. Verso 5. Por fe Enoch fue transportado para que no considerara la muerte. Eso fue en aquel tiempo, porque después en el versículo 13 dice, y todos ellos murieron en fe. Entonces esto significa que Enoch murió. Él no fue transportado al cielo. Él fue llevado a otro lugar para escapar de aquellos que estaban listos para matarlo. Muy parecido cuando Esteban fue tomado por un ángel y luego llevado al lugar donde estaba el eunuco de Etiopía. Sigamos leyendo. Y no fue encontrado porque Dios lo había transportado, porque antes de su partida fue testificado de él que agradó a Dios. Verso 5. Enfoquémonos en esto, porque esto llega a ser algo muy importante de entender. Él agradó a Dios. También se nos dice que Jesús siempre hizo las cosas que agradaban a Dios. Y también se nos dice que si amamos a Dios, amamos a los hermanos, guardamos sus mandamientos y hacemos aquellas cosas que le agradan. Él escucha nuestras oraciones. Podemos hacer eso también, ¿correcto? Él agradaba a Dios. ¿Cómo agradaba él a Dios? Veamos la definición de fe para que entendamos cómo se aplica esto a nosotros. Leamos en el verso 6. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que Dios nunca le responde a los ateos. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe. Esto significa todo lo que Dios es, no solo que Él existe, sino todo acerca de su persona, todo acerca de su carácter, todo acerca de su amor, todo acerca de su propósito y plan. Debemos tener fe en esto, creer en Dios y creerle a Dios. Note algo más que es importante y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Verso 6. Ese es nuestro ejemplo. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que hacemos. Tenemos que tener compañerismo con Dios, orar a Dios, tener compañerismo uno con otros, orar justamente, servir y amar a Dios, orar por el reino de Dios por venir, orar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Todo eso agrada a Dios. Así que nosotros estamos viviendo en los días de Noé. Note cómo Noé agradó a Dios. Verso 7. Por fe, Noé, después de ser instruido divinamente por Dios acerca de las cosas que él aún no podía ver, ¿qué quieres decir con un diluvio, Señor? No, él no dijo eso, porque él caminó con Dios, fue recto en sus generaciones y agradó a Dios. Note lo que esto quiere. Estas son las cosas que requiere el ser capaz de llegar a una situación de hablar con Dios. Sigamos leyendo. Fue movido con temor y preparó un arca para la salvación de su casa, a través de la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, la cual es por fe. Verso 7. Dado que usted actúa hacia lo que Dios ha dicho antes, verá el resultado final. Después que entró en el arca, él y su familia, todos los animales con ellos, estuvieron allí 7 días antes que el diluvio comenzara. Imagino que estaban allí burlándose de Noé. ¿Dónde está la lluvia, Noé? Luego comenzó a llover en el 7º día. Por fe creemos y sabemos que las cosas pasarán. Eso también es para nosotros. Veamos la lección aquí de Abraham en el verso 8. Por fe Abraham, siendo llamado de Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció. Escuchen, cada vez que habla de fe, la obediencia debe seguir. La gente dice que cree en Dios, pero le obedecemos. La gente dice, amo al Señor, pero guardamos el sábado y los días santos. La gente dice que tienen una religión, pero aman a su prójimo. Todas estas cosas deben ser acompañadas por obediencia. De otro modo, es una fe vacía. Obedeció y salió no sabiendo a dónde iba, en el versículo 8. ¿No es lo mismo que nosotros? ¿Habríamos pensado hace 40 años que estaríamos donde estamos hoy, haciendo lo que estamos haciendo hoy, guardando la fiesta de tabernáculos, donde la estamos guardando hoy? No. ¿Cuántas veces hemos tenido que caminar por fe, creer en Dios, confiar en Dios y dejarlo que obre? Sí, en verdad, el camino por el que vamos a entrar en el reino de Dios y gobernar con Cristo es por amor, fe y esperanza de Dios. Sigamos en el verso 9. Por fe, él residió temporalmente en la tierra de la promesa, como un extranjero, viviendo en tabernáculos, habitaciones temporales, con Isaac y Jacob. Él vio a Jacob durante 2 años antes que muriera. Eso es algo sorprendente, ¿no lo es? Sí, en verdad. Los coherederos de la misma promesa. Note esto, nos dice que a Abraham le fueron hechas por Dios muchas cosas en cuanto a lo que el futuro contendría, pero no están escritas en el Antiguo Testamento. Tenemos eso aquí. Dios inspiró esto que se ha escrito para nosotros. Sigamos leyendo. Porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos, de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. Versículos 9 y 10. Recuerda el Salmo que dice, a menos que el Señor construya la casa, los constructores cansados trabajan en vano. Eso es cierto hoy, sí. Por esto es lo que debemos. Vivir por fe, caminar por fe, creer en esperanza, vivir en amor. Sin saber exactamente a dónde estamos yendo, o podemos ver un poquito más claro que un gobierno mundial está viniendo. Podemos ver un poquito más claro que todo el sistema financiero va a colapsar y pronto y hacer entrar un sistema monetario único en el mundo. Sí, podemos ver esto, pero estamos hablando ahora acerca de nuestra herencia en Cristo. Sigamos en el verso 11. Por fe también Sara misma recibió poder para concebir semilla y dio a luz cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos, porque ella estimó fiel a quien le había prometido personalmente un hijo. ¿No es esto tremendo? Ahora, esto lleva a algunas cosas muy importantes aquí. Continuemos leyendo y aprendamos la lección de fe para que podamos llegar al reino de Dios a través de fe y haciendo las cosas que Dios quiere. Sigamos leyendo en el verso 12. A causa de esta fe, llegaron a ser de un hombre y más aún uno, quien estaba muerto reproductivamente, descendientes tan numerosos como las estrellas en los cielos y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, no habiendo recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos. Tenemos la ventaja de vivir más cerca de ellas. Y habiendo sido persuadidos de ellas, hoy aún estamos más cerca de esto. Hay mucha gente que no está persuadida de esto. ¿No es increíble? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Y habiéndolas abrazado y habiendo confesado que ellos fueron extraños y peregrinos en la tierra, porque aquellos que dicen tales cosas hacen manifiesto que ellos buscan su propio país prometido por Dios. Versos 12 al 14. Este es el reino de Dios y por esto es que guardamos la fiesta de los tabernáculos. Vayamos y veamos lo que Dios quiere hacer con Israel, después de sacarlos de la tierra de Egipto, trayéndolos al monte Sinaí, haciendo un pacto con ellos, en Éxodo 24, dándoles los 10 mandamientos, sus estatutos, juicios, leyes, testimonios, preceptos y todo eso. Esto es importante. Dios hizo el pacto con ellos y luego Él quería construir un lugar donde Él habitaría con ellos. Esto era en el tabernáculo paralelamente. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros para vida eterna, para que podamos habitar con Él. Últimamente, como veremos, estar en la Nueva Jerusalén y vivir por siempre. Eso es algo tremendo, hermanos. Volvamos aquí a Éxodo 25. Tenemos un tipo de esto. Dios, después de haber sellado el pacto, Moisés ofreciendo el sacrificio, rociando la mitad de la sangre sobre la gente y mitad sobre el libro de la ley, el pacto fue sellado. Luego Dios dio a esas instrucciones a Moisés. Podemos ver la bendición que esto había traído aún a los hijos de Israel, aunque ellos no tenían el Espíritu Santo. Pero a causa de la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, él estaba deseoso de hacer este pacto con ellos e instruirlos en sus leyes y mandamientos, y que ellos serían su pueblo de acuerdo a la promesa dada a los padres. Leamos en Éxodo 25, 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que ellos me traigan una ofrenda. Tú tomarás una ofrenda de cada hombre que le dé deseosamente con su corazón. Verso 1 al 2. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en todo lo que hacemos con Él y hacia Él, deseosamente del corazón. Sigamos en el verso 3. Y esta es la ofrenda, la cual tú tomarás de ellos: oro, y plata, y latón, y azul, y púrpura, y escarlata, y lino blanqueado, y pelo de machos cabríos, y pieles de carneros teñidos de rojo, y pieles de cuero curtido, y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para aceite de unción, y para incienso, dulces, piedras de onice, y piedras para ser colocadas en el efo y en la coraza. Y que me hagan un santuario para que pueda Dios vivir entre ellos. Versos 3 al 8. ¿No es eso tremendo? Que Dios estuviera tan cerca de ellos. Eso sería algo maravilloso. Luego él explica todas las cosas que fueron dadas para construir el tabernáculo. Ustedes conocen la historia de lo que pasó con ellos. Cuando venimos al tiempo, cuando estaban listos para ir a la tierra prometida, Moisés reiteró nuevamente los mandamientos y les dijo que eso sería realmente grande, que eso sería realmente bueno. Ellos deberían guardar las leyes, recordar los problemas y dificultades que tuvieron y deberían buscar a Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Aquí está Moisés hablando acerca de las bendiciones que recibieron de Dios, si ellos harían lo que Dios ha dicho. Leamos en Deuteronomio 4:1. Y ahora, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios los cuales les enseño, para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo por causa de Baal Peor. Versículos 1 al 3. Sigamos en el verso 5. He aquí les he enseñado estatutos. Recuerden, el tabernáculo estaba allí, el arca estaba allí, la presencia de Dios estaba allí. Y tras dar todo el libro del Deuteronomio, Moisés puso la ley de Dios dentro del arca. Todo estaba allí. Entonces ellos estaban entrando con la bendición total de Dios. Estas instrucciones llegan a ser importantes. Tracemos un paralelo con las instrucciones completas de Dios para nosotros. Tenemos las cosas espirituales, ¿cierto? Tenemos todas las epístolas de Pablo, las epístolas generales, los evangelios, el libro de Hechos, el libro de Apocalipsis. No debemos agregar, no debemos quitar. Debemos rendirnos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y alma. También tenemos algo más importante, lo cual cubriremos. ¿Dónde habita Dios hoy? Cubriremos eso mañana, pero ahora avancemos aquí. Leamos en el verso 5. He aquí les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó. Así que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla, y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones. Versos 5 y 6. Esto es importante. Ellos deberían colocar el estándar para todas las naciones del mundo, y deberían traer el camino de Dios a todas las naciones del mundo. En eso fallaron, porque no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Sigamos en el verso 6. Las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿No se ha dicho eso de nosotros en USA, así como en el Reino Unido, en Europa? ¿Todos los descendientes modernos de las 10 tribus de Israel? Sí, el resto del mundo quiere ser como nosotros. Pero en vez de servir a Dios en amor y verdad, tenemos la palabra de Dios, declaramos a Dios en nuestra constitución y amarlo y guardar sus mandamientos. ¿Qué hemos intentado hacer? A pesar de las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿qué intentamos hacer? Ser como las otras naciones, más que enseñar a las otras a ser como nosotros. Somos hoy tan deficientes en nuestro comportamiento delante de Dios que escasamente podemos enseñarle algo, porque somos tan pecadores y corruptos, no como era allí. Leamos en el verso 7. Porque ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Solamente cuídense ustedes mismos y diligentemente guárdense a sí mismos, no sea que olviden las cosas las cuales sus ojos han visto. Versos 7 al 9. Llevemos esto delante y veamos lo que pasó aquí en Josué 23. Los libros de Josué y Jueces son muy instructivos para nosotros. Dios les dio a ellos muchas oportunidades. Dios les dio jueces una y otra vez. Nuevamente la advertencia: no vayan a mezclarse con la gente, no vayan a traer sus religiones, no digan cómo adorar a su Dios. Entonces adoraremos a Dios en forma que adoran a sus dioses. Leamos en Josué 23:11. Por tanto, tomen buena intención de ustedes mismos. ¿No es esto interesante? Dios espera de todos nosotros todo el tiempo que tengamos cuidado de nosotros mismos para servir en el camino de Dios, no errar, no estar viviendo en pecado, para amar al Señor su Dios. Esto es lo que debemos hacer hoy: amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, ¿correcto? Eso es lo que debería ser con ellos, ¿cierto? Pero no lo hicieron. Sigamos en el verso 12. De otro modo, si vuelven en cualquier forma y se adhieren a ellas, dejadas de estas naciones que permanecen entre ustedes, en otras palabras, se casan y siguen sus caminos, y se casan con ellas y entran a ellas y ellas a ustedes, sepan por seguro que el Señor su Dios no continuará expulsando estas naciones de delante de ustedes, sino serán lazos y trampas para ustedes y látigos en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan de esta tierra buena, la cual el Señor les ha dado. Versos 12 y 13. Traduzca eso para hoy. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿No es la misma cosa? Sí lo es. Josué dice, ya que estaba preparándose para morir, justo como Moisés le dijo cuando él estaba listo para morir. Verso 14. He aquí hoy estoy yendo en el camino de toda la tierra, y ustedes saben en todos sus corazones y en todas sus almas que ni una cosa ha faltado de todas las cosas buenas, las cuales el Señor su Dios habló concerniente a ustedes. Todo les ha venido a pasar, ni una cosa de esto ha faltado. ¿No es esto interesante? Muy profundo. Asimismo, cuando nos proyectamos adelante, entrando en el reino de Dios, ni una cosa faltará. Luego da una advertencia similarmente. Jesús también dio una advertencia, ¿verdad? ¿Cuántas parábolas fueron advertencias? Sí, en verdad. Sigamos en el verso 15. Pero justo como todas las cosas buenas concernientes a ustedes, las cuales el Señor su Dios les ha hablado, han sido cumplidas. Así el Señor traerá toda cosa mala hasta que Él los haya destruido de esta buena tierra, la cual el Señor su Dios les ha dado. Cuando hayan transgredido el pacto del Señor su Dios, el cual Él les ha ordenado, y hayan ido y servido a otros dioses y postrado ustedes mismos a ellos. Versos 15 al 16. ¿Pasó eso también en las iglesias de Dios hoy? Sí. ¿Cuál es la advertencia? Apocalipsis 2 y 3. Hemos colocado nuestras mentes en fe, creencia y esperanza para hacer siempre las cosas que le agradan a Dios. Dejaré que ustedes respondan a esa pregunta. Creo que dado que ustedes están aquí en la fiesta, esto es lo que quieren hacer. Esa es la opción que tenemos que hacer continuamente. Ustedes saben qué pasó. Josué murió a los 110 años. Luego la gente hizo exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Lo que por Moisés y Josué se les dijo no hacer. Sí, la gente fue fiel mientras los ancianos que sucedieron a Josué vivieron. Tan pronto como murieron, otra generación se levantó, la cual no conocía al Señor, y fueron tal Baal y Astarot. Entonces el ciclo de todos los jueces comenzó y todas las cosas que tuvieron su lugar. Luego llegamos a un tiempo. ¡Qué gran tiempo fue ese! El último juez fue Samuel. Vayamos a Primera de Samuel y veamos lo que pasó. Dios también juzga al pueblo, como juzga a las naciones, como juzga a la iglesia, sobre lo que hay en sus corazones y cómo lo aman y obedecen. ¿Quién es que Dios gobierne sobre ellos? ¿O quieren que un hombre gobierne sobre ellos? Bueno, ellos no eran felices. Parece que cuando el líder se vuelve realmente viejo. Por supuesto, yo estoy yendo para allá también con 77 años. Tengo que hacer lo que puedo hacer para cuidarme y mantenerme en salud y pedirle a Dios que me bendiga. Tomo todas estas cosas y, hermanos, espero que usted también, que aprendamos la lección. Podemos aprender la lección. ¿Podremos por fe creerle a Dios? Ustedes saben lo que pasó aquí. Encontramos en 1 Samuel capítulo 8. Cuando sea que quiera que un ser humano gobierne sobre usted en vez de Dios, usted se remueve de las bendiciones de Dios. Por eso es que en la iglesia de Dios cristiana y bíblica no tenemos una jerarquía. Nuestra relación de cada uno de nosotros es directamente con Dios el Padre y Jesucristo. El papel de los ancianos y aquellos que son maestros están para ayudarle a encontrar esa relación con Dios, a ser fiel con Dios. no queremos gobernar sus vidas. Escuche, la verdad es esta, muy simple, sí. Cristo no puede gobernar su vida con el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a entrar en el reino de Dios? Asimismo, conmigo y cualquier otro, ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios? No lo va a hacer. Leamos en primera de Samuel 8:1. Y ocurrió cuando Samuel era viejo, él hizo a sus hijos jueces sobre Israel, en el versículo 3. Sin embargo, sus hijos no caminaron en sus caminos, sino que se apartaron tras ganancias deshonestas. ¿No es lo que siempre pasa? Sí. Y tomaron sobornos y pervirtieron el juicio. Suena justo como en Washington, distrito de mentirosos y corruptos. También hay muchos obsesionados con el sexo, ¿verdad? Lo que pasó es que en vez de ver que necesitaban jueces justos, vieron a Samuel, y aquí está lo que dijeron en el versículo 4. Y todos los ancianos de Israel se reunieron ellos mismos y vinieron a Samuel en Ramá, y le dijeron: he aquí, eres viejo y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora haznos un rey para juzgarnos, como todas las naciones. Versos 4 y 5. Ellos fallaron completamente. Israel debería tomar el camino de Dios a todas las naciones, justo como dije. Todos ellos querían llegar a ser como el resto de las naciones. Bien, Samuel estuvo realmente bravo con esto. En el versículo 6. Pero la cosa fue mala en los ojos de Samuel cuando dijeron: danos un rey para juzgarnos. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: oye a la voz del pueblo en todo lo que te dicen. Versos 6 y 7. Tiene que ser muy cuidadoso. Dios va a aceptar lo que usted quiere hacer. Si realmente coloca en su corazón hacerlo, Él lo hará. Si usted lo rechaza y coloca eso en su corazón, eso es lo que tiene. Si quiere que alguien gobierne sobre usted, en vez de Dios el Padre y Jesucristo, tendrá a alguien. Sigamos en el verso 7. Y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado, sino que me han rechazado, que yo no debería reinar sobre ellos. Dios estaba habitando con ellos justo en el tabernáculo, ¿cierto? Sí. Ellos querían otro sistema, entonces Dios se lo dio. Ustedes conocen la historia de lo que pasó allí. Saúl, el primer rey, no fue bueno. Él perdió el reino y Dios escogió a David. Dios se inclinó e hizo algo aquí que Saúl no entendió. Saúl rechazó a Dios. Saúl no obedeció la voz de Dios. ¿Cuántas veces ha dicho Dios: obedezca mi voz? Recuerden lo que Jesús dijo acerca de escuchar sus palabras y hacerlas. Es importante entender esto, ¿correcto? Él envió a Samuel a la casa de Isaí e hizo pasar a todos los hijos de Isaí. Dios dijo: los rechazo a todos ellos, a todos ellos. Entonces Samuel tuvo que decir: Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Sí, tengo otro hijo, joven, allá afuera cuidando de las ovejas en el campo. Envía por él. Ese es el que Dios ha escogido. Entonces Samuel lo ungió para ser rey, y desde aquel tiempo el Espíritu de Dios dejó a Saúl y vino sobre David. Luego Dios le dio a David todo el reino. Él triunfó. David amó a Dios. David adoró a Dios. David fue un profeta de Dios. David tuvo todas las cosas dadas a él. Dios barrió a todos sus enemigos. Dios lo exaltó por encima de todo el pueblo. Dios lo trajo para que la casa de Israel viniera a él y le dijera: combinemos toda la nación de Israel juntamente y tú serás rey. Lo hicieron rey sobre toda la casa de Israel y la casa de Judá. Dios le dio descanso a David. Notemos lo que pasó aquí, lo que David quería hacer. Eso fue intencionado. Pase a la siguiente pista.